On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
A break nuevamente, nuevos hábitos, nuevos tiempos. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de enojos, aprender a vivir sin enojos. Pero a su vez, hoy vamos a inaugurar en break, vamos a empezar a tomar una nueva perspectiva, que es de la ecología humana, que aborda esa relación entre las personas y el entorno, y bajo un enfoque de salud pública, un camino de toma de conciencia hacia un nuevo paradigma y poder así aportar semillas para el cambio. Espero que les guste la idea y que me acompañen en esto. Vamos a ir de a poco metiéndonos en el tema. Encontré unas palabras de Albert Rabinstein. Perdón, de Albert Rabinstein. Es de los cuencos, no, de Albert Einstein. El mundo que hemos creado es un proceso de nuestros pensamientos. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Así que por eso vamos a ir introduciendo todo lo que es sustentable, sostenido, todo eso que escuchamos tanto y que con pequeños cambios que vayamos haciendo se va a ir notando la diferencia, se multiplica por muchos ese cambio. Es como ir tomando conciencia en diferentes aspectos. Conciencia de mis enojos, por ejemplo, o conciencia de los enojos de otro, para poder cambiar de actitud. El enojo es una sensación. ¿Y qué tiene atrás el enojo? Oculta la culpa. Recuerden las 13: culpa, crítica, castigo. En el enojo está esa sensación. Entonces, esa sensación que tengo, ¿la mando para afuera o la mando para adentro? Si la estoy mandando para afuera, es agresión. Si la mando hacia adentro, es autoagresión. ¿Me van siguiendo con el tema? ¿Qué cosas me enojan? ¿Quién me enoja? ¿Me enojo en un lugar especial? en mi casa, en mi trabajo, en la calle. ¿Con quiénes yo puedo estar expresando enojos? ¿Con quiénes expreso mis enojos? O por ahí guardo el enojo y termino enojándome conmigo. ¿Y por qué me enojo conmigo? Todo el tiempo que yo pierdo en enojarme, lo pierdo en crecer. Y otra cosa más. Pierdo energía vital. Esto no lo hacemos consciente, pero es así. ¿Han registrado que después de una discusión, de un enojo, cómo quedamos físicamente? ¿Cómo quedamos emocionalmente? Porque esa pérdida de energía vital me va a sostener en el mismo lugar. También es bueno preguntarse, ¿qué enoja de mí a los demás? Varias personas me dicen lo mismo. ¿Qué enoja de mí a los demás? Entonces, con todo esto, yo tengo una situación que me está pasando y le sumo lo que atraigo. Por ley de causa y efecto. Entonces tengo una situación conflictiva que se me presenta y tengo que ver cómo la resuelvo. Es bueno detectar si hay puntos de coincidencia en los enojos, porque si me doy cuenta puedo ir corrigiendo. Puedo detectar qué patrones son los que tengo que se me activan, qué hay atrás de mi enojo. Porque me desvalorizan o porque siento una sensación de fracaso, por faltas de respeto. Está bueno ver. Y hay una pequeña diferencia entre bronca y enojo. En la bronca la voy poniendo en cosas, en personas, como los chicos. Y el enojo, me enojo con alguien. O puedo estar enojada conmigo. También puede suceder que el enojo es tuyo, es de otro. Y tengo que aprender a respetar. Si yo lo puedo ver clarito, me voy a desenganchar de esto. Pero también puede ser que sea un tema mío, cuando en realidad me enojo porque no estás haciendo las cosas como yo quiero que las hagas. Entonces, por ahí, una de las salidas es que yo baje mis niveles de exigencia, así no me enojo. Entonces, voy entendiendo las cosas, pero no las puedo hacer. Eso es intelectualización. No puedo comprender. Por eso es tan bueno hacer unas afirmaciones de yo soy sabiduría, yo soy comprensión. También pasa que puedo entender todo y lo puedo solucionar, porque trato de verlo desde afuera y no sigo lucubrando. ¿Cuántas veces nos pasa que la cabeza se engancha y lucubra y sigue? Ni hablar si el enojo lo llegó a guardar con rabia. Y cuando nos acordamos, revivimos ese sentimiento con lo que lo guardamos, esa impotencia, esa bronca. A ver, retráiganse algún enojo. Fíjense si sienten la sensación del momento. ¿Se pueden contactar con esa impotencia, con ese enojo? si no sienten nada, eso indica que lo sanaron, ¿sí? Si no, sigue ahí, ocupando un espacio y atrayendo más de lo mismo. Inclusive podemos ver que a veces las personas, cuando se enojan, hasta pueden cambiar su tono de voz. Bueno, mientras hacen un chequeo de este tema tan especial que siempre le escapamos, pero que está presente más de lo que a veces estamos conscientes, vamos a empezar a hablar del tema este de sustentabilidad, de biohabitabilidad. Allá por el 2007 yo empecé con incursionar en la biohabitabilidad. Este es un proceso que se empieza a dar en una esfera interna de cada uno. Vamos a empezar con algunos ítems del decálogo de la Casa Sana de Mariano Bueno. Entonces, ir incorporando nuevos hábitos y tomando decisiones que promuevan también nuestra salud. Como todos los cambios, siempre empezamos por nosotros. También, para hacer estos cambios sustentables, vamos a empezar a hacerlos nosotros. Encontré unas palabras que es como que estaban escritas por Julio César, por William Shakespeare, y decían así: no osé reírme por miedo a abrir los labios y recibir aire malo. Estamos en un... ha surgido sobre todo en grandes ciudades el tema de la contaminación del aire, que, por ejemplo, Nueva Delhi, es uno en China también, es como alarmante los niveles que se están midiendo. La NASA empezó allá por, creo, más o menos 1987, a investigar sobre las plantas, sobre plantas amigas. Porque las plantas purifican el aire del hogar, de las oficinas. Nosotros, algunos pueden saber, otros no, que hay compuestos volátiles que se hallan en el interior de los edificios. Ni hablar los que no tienen ventilación natural, porque eso llegan a las oficinas, a las casas, en los muebles, en la ropa, en las pinturas, y todo pasa al aire. Y muchos son irritantes y algunos tóxicos. Entonces, hay muchos, se emiten muchos compuestos volátiles. Pero las plantas tienen la cualidad de eliminar muchos de estos que son perjudiciales. Y la NASA ha dado con una posible solución estudiando todo lo que es plantas amigas. Todos tenemos a mano, ¿sí? Por ejemplo, si lo conocen, lo que viene a ser el lazo de amor, ¿no? Porque las plantas, digamos, todos estos contaminantes son absorbidos a través de las hojas, a través de las esporas. Y otra de las cosas buenas que tienen las plantas es que también emiten vapor de agua. Y los microbios que viven junto a las raíces van descomponiendo esos compuestos volátiles. Entonces, las plantas toman el oxígeno que necesitan para vivir, pero también absorben sustancias como formaldehído, que esto viene mucho en muebles, xileno, amoníaco, benceno, etanol, tricloroetileno, acetona. Entonces, estos gases van circulando desde las hojas hasta las raíces, donde son excretados a la tierra junto con otras sustancias. Estamos en general sometidos al aire acondicionado o a la calefacción, lo cual produce mucha sequedad en las mucosas, y eso aumenta el riesgo que aparezcan algunas infecciones. Y las plantas también tienen esta virtud de aumentar la humedad ambiental hasta un 10%. Entonces, se han hecho muchos estudios muy exhaustivos para la capacidad recicladora de las plantas, y esto lo ha hecho la NASA. Entonces, para mantener un aire saludable, cuando la NASA empezó a averiguar todo esto, era para mantener un aire saludable en órbita o en futuras estaciones. Entonces, podemos ir incorporando plantas, ¿sí? Ahora yo les voy a decir las que más se caracterizan por más absorber y las que son más fáciles, que no tienen tanto tema de plagas. Si la ubican, para que tengan una idea de los ambientes, son 2 o 3 plantas por cada 10 metros cuadrados de superficie de oficina o de casa. Por ahí las habitaciones tienen 3x4, 3x3. Entonces, para realmente notarlo, colocan 2 o 3 plantas. La que siempre conocemos, que es muy, muy vista y muy simple, es el lazo de amor, el Chlorophytum commosum, ¿sí? Son esas de cintas de colores, a veces es solo verde o a veces es como las rayas. El ambiente tiene que estar iluminado y tiene que estar a la sombra. Y las temperaturas van más o menos de 13 a una máxima de 28. Tiene una capacidad eliminadora de 6. Resistencia a los insectos de 5. Facilidad de cuidado 6. Y absorbe, bueno, también humedece el ambiente 5, y gases que absorbe mucho formaldehído por hora. Otra de las plantas que también las tenemos a mano y que en esta época está con flores blancas y se mantiene muy bien en los interiores es el Spatifilium, Spatifilo. También entre sol y sombra, sobre todo en verano, va de los 13 a los 24 grados y tiene una capacidad eliminadora de 8. Resistencia a los insectos de 7, facilidad de cuidado, lo pueden observar, 7, capacidad de humidificadora, 8, y absorbe formaldehído, xileno y tolueno, amoníaco, alcoholes, acetona y benceno. Así que sí la podemos considerar una planta muy amiga. Otras que pueden ser es la Diefenbachia, otra la Dracena, el ficus también puede ser. Y las palmeras. Por ejemplo, las palmeras. Esas son, hay que cuidarlas un poco más, ¿no? La capacidad eliminadora es de 9. La resistencia a los insectos, 8. La facilidad de cuidado, 7. Los gases que absorbe son el formaldehído, el xileno, tolueno, y esto, es decir, absorbe una determinada cantidad por hora. También están las orquídeas, que tienen una capacidad de 7, que son tan bellas. El cuidado sí, implica mucho más cuidado por parte nuestra, tienen que drenar bien, no quedar con el agua, tienen que tener una composición en su maceta que el agua escurra fácilmente. ¿Conocen la Diefenbachia? Es una de hojas más duras, verdes y amarillas, ¿sí? Tiene una iluminación moderada y la capacidad eliminadora es de 7. Resistencia a los insectos es de 6 y absorbe formaldehído, xileno y tolueno. La Dracena también, que es súper conocida, tiene una capacidad de 8. Tiene una facilidad de cuidado de 7. Siempre buscamos plantas que nos sean fáciles de cuidar. Y absorbe formaldehído, xileno, tolueno, amoníaco. Así que bueno, los invito a esta práctica de ir incorporando en los ambientes plantas que tengan su iluminación para empezar a respirar un aire mucho más puro. A veces perdemos la conciencia o la importancia de estar respirando un aire interior limpio. Bueno, vamos a meditar un poquito con el tema este de enojos. Cerramos los ojos. Nos ponemos en una situación cómoda, sentadas, en lo posible que nuestra espalda esté derecha, sin apoyarnos en el respaldo. Y vamos a ir sintiendo cómo ese aire que es luz entra por la nariz y cubre todo nuestro cuerpo. Sentimos que a medida que inspiramos y exhalamos, nos vamos relajando. Y al exhalar vamos a ir sacando de nosotros con una exhalación profunda todas las toxinas. Volvemos a inhalar. Y sentimos como esos glóbulos vitales nos energetizan. Todo nuestro cuerpo va a ser luz. Nuestro yo crístico es luz que crece hasta el sol, donde se amplifica, se potencia y recibimos una lluvia de energías que van a ir equilibrando cada átomo del cuerpo físico, cada átomo del cuerpo emocional y cada átomo del cuerpo mental. Nos sentimos alineados, armonizados, concentrados. Van todas estas energías al centro de la Tierra, donde se amplifica y sale en múltiples direcciones y una es donde estamos nosotros. Y todos juntos. Nos ubicamos en una esfera de luz sin peso, sin forma, que sube a otras dimensiones. Vamos a colocar en el medio de esta esfera una situación en la que podríamos haber estado involucrados con mucho enojo, quizás con impotencia. Y a través de nuestros cuerpos superiores vamos a pedir todas las energías que pudiéramos necesitar y todos juntos vamos a mandar luz a las situaciones de todos. Al contacto con la luz empieza a disolver las causas, los efectos. Y es como que giran alrededor mío como un torbellino. Energías azules y violetas que me liberan de esa situación. Es como que con mis manos de luz saco la sensación del momento. Y se disuelve. Entramos en energías de serenidad, de sabiduría y de bienestar. Así vamos a ir volviendo lentamente, dejando todo esto trabajando en nosotros. Cuando deseen, pueden ir abriendo sus ojos.